8 de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora, después de escuchar a los compañeros de deportes en este jueves, en este 26 de enero, un jueves en el que en Onda Madrid manda el fútbol. Ya les digo, acaban de escuchar a los compañeros de deportes contarles el clásico del baloncesto español. Pueden seguir escuchándolo a través del 106.0 de la FM en la Comunidad de Madrid. El clásico del baloncesto español versión Euroliga. Va perdiendo de momento el Real Madrid frente al Barcelona en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. A partir de las 8:30 van a escucharles contar a los compañeros de deportes a través de las dos frecuencias de esta casa de Onda Madrid el derbi madrileño, el Real Madrid Atlético de Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey con Nacho Aranda y con Carlos Rodríguez desde el Estadio Santiago Bernabéu, donde creo que ya tenemos alineaciones confirmadas por parte de los dos equipos. ¿Qué tal, Carlos? Bernabéu, buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes. Sí, estamos ya en la cabina de retransmisiones de Onda Madrid en el Bernabéu. Ha empezado a entrar poco a poco el público, que iba a llenar prácticamente el estadio del Real Madrid, con un aforo confirmado, todavía lejos evidentemente del definitivo cuando se termine la obra, pero que hoy va a estar en torno a los 63.800 espectadores. Y como tú comentas, tenemos alineaciones confirmadas por parte de los dos entrenadores. Ancelotti sale para intentar superar esta ronda de Copa con Courtois en portería, con Nacho, Militao, Rüdiger y Ferland Mendy, línea de cuatro en defensa, medio campo, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, con Fede Valverde de cuarto centrocampista o de tercer delantero, Vinicius y Benzema como hombres más adelantados. Los 11 elegidos por parte del Cholo de Simeone para pasar de ronda son Jan Oblak en portería, defensa de cuatro, Nahuel Molina, Savic, Mario Hermoso y Reinildo, tres hombres en principio en medio campo, con Rodrigo de Paul, Coque y Lemar, Griezmann, que también ayudará evidentemente a echar una mano ahí en medio campo, aunque era a veces de tercer delantero, el francés, junto a Correa y a Álvaro Morata, el 11 confirmado por parte del conjunto rojiblanco. Como digo, Javi, bueno, ahora mismo poquito todavía el ambiente en el Estadio Santiago Bernabéu, pero esto a eso de las 9:05 será una auténtica caldera para ver este primer derbi del año 2023, Copa del Rey, Real Madrid Atleti.
Seguro que sí, Carlos, se nota dentro del estadio que avanzan las obras. Creo que lleváis mucho tiempo sin estar en el Bernabéu. Yo he pasado esta mañana por ahí y desde luego que por fuera se nota que eso avanza. ¿Dentro también se nota o no?
Se nota, sí. Concretamente son 77 días. La última vez que el Real Madrid jugó aquí, el 10 de noviembre, fue contra el Cádiz. Y se nota evidentemente que lo que es el la cubierta, ¿no?, que va a tapar toda la grada y que deja ese rectángulo que también será techo retráctil cuando termine la obra, pues simplemente queda finalizarlo, pero lo que es toda la forma y lo que es la estructura ya está perfectamente definida. Y luego poco a poco también va creciendo el cuarto anfiteatro, que antiguamente en el anterior Bernabéu no existía, y la zona de prensa, que también va a cambiar de sitio. De hecho, solamente las radios somos los que mantenemos el puesto antiguo, porque los compañeros de prensa escrita, por ejemplo, ya se han ido a la zona nueva, que está situado unos metros más arriba. Así que poco a poco también se va notando la obra en el interior.
Gracias, Carlos. Te escuchamos a partir de las 8:30 de la tarde con Nacho Aranda al frente de esa retransmisión deportiva a través de las dos frecuencias de Onda Madrid, con el final del baloncesto del Real Madrid-Barça, de baloncesto de Euroliga, y con ese derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Esto en un jueves en el que Algeciras sigue conmocionada tras lo sucedido en el día de ayer. Ya lo saben, se lo contábamos aquí en directo, un joven marroquí asesinaba al sacristán de la iglesia de La Palma en la localidad andaluza y además hirió a cuatro personas. Un ataque terrorista, se investiga como ataque terrorista, que se condena desde todos los ámbitos, desde todos los estamentos, incluida también la comunidad islámica, que pide hoy, como la Iglesia Católica, no estigmatizar a todo un colectivo por un puñado de salvajes que nada tiene que ver con sus creencias.
Esa muerte no iba para él. La impotencia es cuando, bueno, pues él no era el sacerdote, era el sacristán. En ningún momento ahora empecemos con estas especulaciones, ¿no?, del Islam, del mundo musulmán. Estas cosas, por desgracia, son personas que toman el nombre de Dios en vano. No son creyentes.
La sociedad algecireña y andaluza es una sociedad madura y sabe relacionar cada cosa en su sitio y desvincular unos hechos que evidentemente están perturbando la tranquilidad.
Los hechos, la verdad, es que resultan espeluznantes conforme conocemos poco a poco más detalles de lo que sucedía ayer por la tarde en Algeciras. Ya les digo, se investiga como acto terrorista, aunque eso sí, se habla de lobo solitario. No habría detrás una célula yihadista. Un lobo solitario que, por cierto, tenía orden de expulsión de nuestro país, puesto que había entrado de manera ilegal en España. Tenía abierto ese expediente de expulsión desde junio del pasado año, desde junio de 2022. En un momento les vamos a ampliar esa información y todas sus derivadas, todas sus reacciones, que no son pocas, como se pueden ustedes imaginar. En este día jueves, en el que también hemos conocido la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre del año 22 y, por lo tanto, correspondiente al año completo. 2022 cerró con más de 20 millones de ocupados y esa es la buena noticia. Registró un descenso del paro de 79.000 personas, pero en los tres últimos meses del año la creación de empleo no fue acorde al cómputo de todo el año, puesto que se sumaron a las listas de paro casi 44.000 españoles. Madrid, la comunidad, terminó 2022 con una subida del paro del 16%, pero se crearon 17.400 puestos de trabajo. En el último trimestre, el desempleo se incrementó un 2.6, situándose en el 11,5%, por debajo de la media nacional, por debajo de la media de toda España. La tasa de actividad alcanzó el 63%. Esos son los datos y esta es la reacción del consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, que ha celebrado en el día de hoy el récord de madrileños con puestos de trabajo.
Es la población activa en este momento de Madrid, récord en la serie histórica, nunca había habido tantas personas. Eso es muy revelador de Madrid como un lugar vivo, activo, en el que hay movimiento, en el que hay actividad económica.
Y como siempre, hasta ahora echamos un vistazo para comprobar lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Desde las 7:30 de la tarde se está celebrando una reunión por videoconferencia entre la ministra de Defensa de nuestro país y varios países que poseen tanques Leopard 2 para estudiar la disponibilidad y también la idoneidad de cara al posterior envío de esos tanques a Ucrania. Porque, Rafa Cerro, no podemos enviar cualquier cosa.
Eso es. Son 7 países que, de hecho, van a enviar tanques. Pero cuidado, Javier, porque con los Leopard lo importante no es el número, sino la letra. Los nuestros no son Leopard 2E, los flamantes, sino los viejos Leopard 2-4. Vamos a escuchar, antes de entrar, horas antes de la reunión, a Margarita Robles, ministra de Defensa.
Porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento.
Los tanques que España planea entregar a Ucrania, o al menos la mayoría, no son los flamantes, como digo, sino esta 2 que se llama A4 en concreto, Leopard 2A4. 40 de ellos son los que España pone a disposición de Ucrania, aunque la cifra final está por concretar. Parece que enviaremos tanques desactivados en 2012. Los que España tiene previsto enviar son los más antiguos del ejército de tierra. Se espera que algunos de los vehículos estén reparados y listos en 4 meses. Eso nos colocaría en finales de junio. Reino Unido prevé que los tanques británicos lleguen a Ucrania a finales de marzo. Y Canadá, hace unos instantes, Javier, ha decidido que sí. Es decir, va a mandar 4 tanques Leo para Ucrania también.
Hay más noticias en este jueves, hay más noticias en este 26 de enero, que repasamos a las 8:09 de la tarde en titulares con Sergio Rodríguez. Adiós a las mascarillas en el transporte público.
Lo ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que fecha en el próximo 7 de febrero el acuerdo en Consejo de Ministros y el día siguiente la entrada en vigor. La obligación se mantiene en centros sanitarios.
El paro bajó en 2022 en 10 comunidades autónomas y subió en 7.
Los mayores descensos se dieron en Andalucía, Canarias y Baleares. Asturias, Aragón y País Vasco destruyeron empleo. Los repuntes del desempleo se dieron en Madrid, Asturias y Castilla-La Mancha, según los datos de la encuesta de población activa publicada hoy.
La presidenta de la Comunidad de Madrid pide el AVE, pide la alta velocidad otra vez entre Madrid y Lisboa.
Ayuso dice que sin la alta velocidad se están perdiendo oportunidades. La Comunidad de Madrid y Lisboa firman acuerdos conjuntos en materia energética, medioambiental, cultural y económica.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Eroski por vulnerar el derecho a la intimidad de la expresidenta regional, Cristina Cifuentes.
Por no custodiar el vídeo que forzó su dimisión en 2018, en pleno escándalo por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y el hurto de unas cremas de belleza. Eroski deberá indemnizarla con 30.000 euros por daños y perjuicios.
La justicia condena a Rocío Monasterio por la obra ilegal del loft del presentador Arturo Valls.
La Audiencia Provincial de Madrid obliga a la empresa de la portavoz regional de Vox a pagar más de 8.000 euros por la construcción.
Ha abierto la estación de Valdesquí.
Inaugura así la temporada gracias a las nevadas de los últimos días y a la producción de los cañones de nieve.
Y en la economía, Mercadona reparte entre su plantilla más del doble del dividendo que cobra su presidente.
Ha repartido en los últimos tres años 1.124 millones de euros en concepto de prima sobre los beneficios, casi el triple de los dividendos que ha distribuido a sus accionistas, encabezados por su presidente Juan Roig. Los dueños de Mercadona han recibido el 20% de los beneficios, en total más de 2.000 millones, y la plantilla ha ingresado el 55%. El resto o se reinvierte en el desarrollo de la propia compañía o va a reservas. Y el IBEX 35, atención, ha subido hoy un 0,7%, un 0,87% y ha superado los 2.000, los 9.000, queremos decir, exactamente los 9.035 puntos, algo que no sucedía desde noviembre de 2021.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Pues que no vamos a tener muchas sorpresas de cara a mañana, porque va a ser un día parecido al de hoy. Es decir, con ambiente en general estable, con cielos más cubiertos en la sierra, donde hoy, igual que mañana, pues las nieblas, esas nubes bajas han sido protagonistas. Un contraste entre lo que vivíamos en el resto de la comunidad, que hemos tenido grandes ratos de sol. Bueno, pues mañana igual. Mañana, si se cuela alguna nube, poco significativa en general en toda la comunidad, excepto en esa franja pegada al sistema central, donde las nubes van a ser protagonistas, desde primeras horas ya con brumas, con nieblas. Mañana se pueden seguir produciendo algunas nevadas muy débiles en zonas altas de la sierra, algunos copos que sigan cayendo, hoy también han caído, pero lo dicho, no son muy significativas esas nevadas. Y eso sí, el viento es lo que está siendo más significativo, valga la redundancia, porque hoy ha soplado ya con rachas más intensas, han superado incluso los 75 kilómetros por hora alguna de esas rachas en los puertos y en el resto de la comunidad, pues también lo hemos notado por momentos con algo más de intensidad. En el aeropuerto, por ejemplo, rachas de 45 kilómetros por hora, en localidades como Villanueva del Pardillo superando los 60. Bueno, pues de cara a mañana ese viento del norte va a dejarnos rachas también por momentos más fuertes, sobre todo en las horas centrales del día. Eso hará que la sensación térmica, ya sabemos, sea inferior. Pero mañana la temperatura va a ser muy parecida a la de hoy. Hoy hemos tenido 9, 10 grados en muchos puntos, es lo que esperamos de cara a mañana. Y de nuevo esta próxima madrugada, pues algunas heladas. Débiles en general, más intensas en la zona de la sierra, lógicamente hasta 5 o 6 grados bajo cero en las localidades del este, en el corredor del Henares o en el extremo sur en la comarca de Las Vegas. También se están viendo estas madrugadas algunas mínimas de 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Bueno, pues esta próxima madrugada igual, pero no tenemos avisos activados. Lo dicho, mañana jornada de viernes estable, con ambiente frío, algo más de esa sensación de frío por ese viento del norte y algunos copos de nieve en la sierra, donde volverán a producirse esas nieblas.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 13 minutos de la tarde. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Por el momento ya bastante cómodo en las principales carreteras de la comunidad, tan solo algo lento el tráfico todavía en la entrada por la A6 en el plantío, sin llegar a retención, al igual que en la M40 en Hortaleza, sentido norte hacia la carretera de Burgos, la A1. En el resto de vías, mucha tranquilidad. Recuerden esa niebla que comentabais y esa previsión de posibles nevadas mañana en puntos altos de la Sierra de Navarra. cerrada, de rasca fría. Vamos a pedir pues mucha precaución, consulten el estado de las carreteras antes de conducir.
8 y 14 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde de este jueves 26 de enero. Comenzamos este repaso de la actualidad hasta las 8:30 que llega el deporte por un asunto que seguro que les interesa a todos ustedes. Para la semana que viene o la siguiente, nos decía ayer Fernando Simón a propósito de la retirada de las mascarillas del transporte público, pues nos decía que para la semana que viene o la siguiente tendremos noticias. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le ha echado hoy un capote con el anuncio. El próximo 8 de febrero no será obligatorio llevar mascarillas en el transporte público. Sergio Rodríguez.
Se aprobará en el Consejo de Ministros del 7 de febrero y entrará en vigor el día siguiente. El transporte público era uno de los últimos reductos de las mascarillas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha anunciado oficialmente.
El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
Hace 24 horas, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de Sanidad, resaltaba que el mensaje no es que se vaya a retirar la mascarilla, sino que ahora la población tiene que ser mucho más responsable. Y la presidenta regional ha valorado la decisión matizando, siempre que se haga con criterio médico.
Ante el criterio de un profesional sanitario, poco puedo decir. Que lo celebro, pero siempre que lo diga alguien antes que tiene criterio para ello. Estamos en sus manos.
Recordamos, seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios como hospitales, farmacias, ópticas o clínicas dentales. Y también que hace tan solo dos semanas la OMS pedía la vuelta a la mascarilla justo cuando se cumplían tres años de la primera muerte en Wuhan. Ante la preocupación por lo que pudiera ocurrir en China por la expansión de la subvariante del Omicron y cuando este país confirmaba 60.000 muertes por coronavirus en un mes tras el COVID-0. España era uno de los pocos países europeos, junto con Alemania o Grecia, que mantenía las mascarillas en autobuses, trenes, metros y aviones.
Más allá de las mascarillas y el transporte público, hoy hay varios asuntos que son noticia en clave nacional, pero todo se ha visto eclipsado en las últimas horas por el ataque terrorista en Algeciras, en Cádiz. Un ataque que dejó un asesinado y cuatro heridos y un detenido, machete en mano. Día de luto en la localidad gaditana. Desde hace unas horas, la Iglesia de La Palma acoge la capilla ardiente del sacristán asesinado. Y también durante toda la tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido con familiares de la víctima para trasladar sus condolencias, además de interesarse por cómo transcurre la investigación. Fernando Grande Marlaska, que mantiene la prudencia sobre el ataque, pero ya les digo que la Audiencia Nacional lo está investigando como atentado terrorista. Lupi Ortiz.
Yasin Cancha, el detenido como presunto autor del ataque mortal en Algeciras, comparecerá en la Audiencia Nacional el próximo lunes porque la policía ha solicitado una prórroga del plazo legal de detención. Será interrogado por el juez Joaquín Gadea, que es quien dirige esta investigación que se ha abierto por delitos de terrorismo yihadista. Cuando concluya la declaración, sabremos si el magistrado acuerda algún tipo de medida cautelar que podría pasar incluso por solicitar su ingreso en prisión provisional. Es una causa que está declarada secreto. Los investigadores tratan de determinar si el detenido tiene algún tipo de trastorno de desequilibrio mental. La AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha solicitado personarse como acusación en estas diligencias abiertas por la Audiencia Nacional.
La llamada a la prudencia y a esperar el resultado de la investigación no es la única reacción política de las últimas horas. Vox ha hecho hincapié en que el detenido tenía abierto un expediente de expulsión por situación irregular desde junio de 2022. El Partido Popular, por su parte, reprocha no haber sido informado antes sobre la investigación y el Gobierno, mientras tanto, lo que hace es llamar a la calma. Y mientras, la comunidad islámica también condena los hechos, como no podía ser de otra manera. María González.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recuerda que en Algeciras conviven 129 nacionalidades y hasta ahora nunca habían tenido problemas de convivencia. Piden no generalizar a colectivos.
Esto es un hecho puntual, lamentable, condenable, repugnante, pero es un hecho puntual que evidentemente todos condenamos, ¿no? Pero de ahí no se puede sacar, digamos, conclusiones generales hacia colectivos que sean musulmanes o colectivos que vengan o tengan una procedencia de otro país.
Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo se queja de la gestión comunicativa del Gobierno y apela a la existencia del terrorismo islámico en todo el mundo.
No podemos en ningún caso criminalizar ninguna religión, pero debemos aceptar que tenemos un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, no solo en países occidentales, sino también en países islámicos. Y ante esto debemos de luchar todos juntos.
Desde la comunidad islámica condenan lo ocurrido. Yihab Sarasúa es presidente de la mezquita Isbilien en Sevilla.
La sociedad algecireña y andaluza es una sociedad madura y sabe relacionar cada cosa en su sitio y desvincular unos hechos que evidentemente están perturbando la tranquilidad.
Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, llama a la tranquilidad y garantiza el buen trabajo de las fuerzas de seguridad.
Poco a poco se van cumpliendo los peores temores de bancadas como la Popular sobre el goteo de rebajas de condenas a raíz de la reforma del delito de malversación y de sedición, a imagen y semejanza de lo que ocurre con los violadores y la ley del sí es sí. En esta última, el defensor del pueblo tiene también bastante que decir porque pide a Moncloa una reforma del texto que unifique todos los criterios. Noelia Ontoria.
Saldrán a la calle para presionar al Gobierno para que rectifique la ley. Lo harán en distintas comunidades y el miércoles Nuevas Generaciones ha convocado una concentración en Madrid. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, apunta directamente al presidente del Gobierno.
¿Qué más tiene que pasar? No solo para que se asuman responsabilidades políticas, sino para que además todo aquello que esté en su mano y que todavía pueda hacer, lo haga.
Desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, se ha rebajado la condena a más de 250 agresores sexuales. En Moncloa vigilan su aplicación, pero no acometerán cambios. Así lo subrayaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez en Castilla-La Mancha Televisión.
Que las mujeres están más protegidas, que era fundamental la orientación que se le había dado a esa ley. Es una ley que está teniendo en su aplicación algunos efectos perversos que estamos analizando con mucho rigor y mucha serenidad.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha llamado la atención al Gobierno para que unifique criterios a la hora hora de otorgar indemnizaciones a las víctimas de violencia machista. Se remite al caso de un hombre de Vitoria al que se le denegó la ayuda después de perder a su hija y a su mujer cuando fueron asesinadas por su ex yerno.
El apunte económico en este jueves lo ponen los datos de ocupación y de desempleo. 2022 cerró con más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y registró un descenso del paro de 79.000 personas. Datos de la encuesta de población activa que en el caso de Madrid apuntan a una subida de cara y de cruz. Crece la tasa anual de paro, pero también la creación de puestos de trabajo. Flor Carazo.
Un 16,5% subió el desempleo en Madrid en 2022, pero se crearon 17.400 puestos de trabajo. En el último trimestre del año se incrementó un 2,6% el desempleo, situándose en el 11,5%, por debajo de la media nacional. La tasa de actividad alcanzó el 63%. El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha celebrado el récord de madrileños trabajando.
Es la población activa en este momento de Madrid, récord en la serie histórica, nunca había habido tantas personas. Eso es muy revelador de Madrid como un lugar vivo, activo, en el que hay movimiento, en el que hay actividad económica.
A nivel nacional, en el cuarto trimestre del año, el paro subió en casi 44.000 personas. Sin embargo, en el conjunto de 2022 se registraron cerca de 80.000 desempleados menos y se crearon casi 279.000 puestos de trabajo. Hubo 20.400.000 ocupados. La tasa de paro se situó en el 12,87%. Los datos muestran una ralentización del ritmo de creación de empleo, pero el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, habla de moderación temporal.
No esperamos que suponga un cambio de tendencia, sino más bien una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro, además dentro de un proceso intenso de cambio estructural dentro del mercado de trabajo.
Los sindicatos ven una mejora del empleo gracias a la reforma laboral. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras, Cristina Estévez, UGT.
Los datos de crecimiento del empleo son positivos, pero sobre todo hemos de resaltar como muy positiva la calidad del empleo que se ha creado, sobrepasando los 14 millones de empleos indefinidos.
Pero nos quedan todavía muchas cuestiones por abordar, como son los parados de larga y muy larga duración. Para ello hay que acometer reformas de calado en las políticas activas de empleo.
En 2022 aumentaron los contratos indefinidos y disminuyó el número de autónomos.
Volvemos a lo sanitario porque el consejero del ramo lamenta que los esfuerzos de su departamento por poner fin al conflicto con los médicos de la atención primaria supere a los llevados a cabo por otras comunidades autónomas, donde sin embargo sí que se ha alcanzado un acuerdo. Ha hablado de complementos retributivos, pero también se ha referido a la reorganización con el nuevo sistema de agendas y los centros de salud para médicos de familia y también para pediatras. Lo cuenta Raquel Ruiz.
Los médicos madrileños podrán dedicar más tiempo a sus pacientes y para hacerlo posible se limita el número de citas diarias a 34 en el caso de las consultas de atención primaria y de 24 para pediatría. De esta forma, el gobierno regional reduce la carga de trabajo que actualmente soporta a los sanitarios y deja en sus manos la posibilidad de ampliar agenda. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Quienes asuman esta labor podrán prolongar su jornada en un turno contrario hasta un máximo de 4 horas. Con una retribución de 200 euros. Y este nuevo sistema de agendas y su puesta en marcha es un cumplimiento adquirido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y hay más mejoras que recuerda Escudero para demostrar, dice, el compromiso del Gobierno regional con la sanidad madrileña.
Yo creo que con todas estas medidas, el tiempo por paciente, el número de pacientes, las retribuciones que tienen, bien en turno contrario o bien en el propio turno, y toda la serie de mejoras que está haciendo para reducir la burocracia, yo creo que son medidas lo suficientemente importantes como para que se produzca esta desconvocatoria de huelga.
De momento es un proyecto piloto que se pone en marcha en 22 centros de atención primaria.
Y de sanidad han hablado hoy el principal partido de la oposición en la Asamblea. Junto a Comisiones Obreras, ambas partes han unificado criterios sobre las necesidades del sistema sanitario en Madrid, poniendo el acento en el desvío de fondos públicos de sanidad a empresas privadas. Pepe Frutos.
Más Madrid y Comisiones Obreras ponen en común sus intenciones para la sanidad pública y subrayan uno de los objetivos principales del partido y el sindicato: acabar con el desvío de fondos públicos de sanidad a empresas privadas. Ponen como ejemplo el contrato de mantenimiento del Hospital Zendal por 500.000 euros. Mónica García Más Madrid, Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid.
La Comunidad de Madrid es una de las comunidades, junto con Cataluña, que más le destina dinero público a empresas privadas, ¿no? Empresas privadas que acaban en fondos buitre, que acaban en otro tipo de empresas del extranjero, que realmente no están redundando en la salud de los madrileños.
Y lo que tiene que haber además es aflorar, cosa que ahora no sucede, cuáles realmente los fondos públicos que se han dado a dotaciones privadas y ver efectivamente cómo se reutilizan nuevamente.
Paloma López, no obstante, reconoce lo complejo de revertir la situación dadas las cláusulas de blindaje que suelen figurar en esos contratos.
Ocho y 29 minutos de la tarde, hasta aquí la actualidad, hasta aquí la información. Es momento para el deporte, es momento para el fútbol, también para el baloncesto, es momento para el clásico, el Real Madrid-Barça de baloncesto, desde el Wizzin Center, y el Real Madrid-Atlético de Madrid, que comienza dentro de 30 minutos y 30 segundos exactamente en el Estadio Santiago Bernabéu. Dos partidos, fútbol y baloncesto, que les cuentan desde este momento los compañeros de deportes de Onda Madrid. Los del Enfoque volvemos a las 11, si no hay prórroga, claro, hasta ahora.